En esta mañana les quería recordar, antes de entrar en lo que vamos a ver, de la conferencia, este sábado en 8, este domingo ya tenemos que mandar la lista y todo a DF. Entonces, si no has hablado con Oli y te interesa ir, hoy... ya arréglalo con ella. También las quienes están yendo, ayudando en el asilo, Patty quería tener una junta terminando esta reunión. Entonces tú sabes quién eres y todo, y para que se pongan de acuerdo en esas cosas. También les dio la hoja, ya estamos en la primera parte de Efesios 4. También para que no la vamos a ver, pero para que la vean en casa. Y y quería que abrieran a Hebreos 11. Y bueno, para mí es muy ad hoc llegar a Hebreos 11, porque hemos hecho en estos días puros cortos de mis devocionales de Hebreos. Y la semana pasada vimos como que a grandes rasgos lo que es nuestra entrada a la confianza. Pero, y habíamos terminado en Hebreos 10, que no pierdan pues su confianza, que tiene grande galardón, pero les es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Y nosotros, y aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará, más el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para la preservación del alma. Y ahí terminamos y entramos aquí en uno de los capítulos más impresionantes de toda la Biblia, del cuadro de honor de la fe, y la vamos a leer. Dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ok, al leer esto, o sea, nada más le vamos a dar, tiene tanto, y lo que me gusta de Hebreos 11 es que... realmente no te va a hablar todo el capítulo porque es demasiado. Es como cuando te ponen un buffet de postres. ¿Y cuál quieres? O sea, ay, pues no sé dónde empezar. O sea, no me cabe más que cheesecake, pie de pumpkin, quizá algo de cereza y un poco de helado. Y ya de ahí, pues, una menta en la salida para el aliento. Pero al irlo leyendo, de pasadita, o sea, si algo salta a tu corazón, tú nada más así subráyalo, porque hay diferentes maneras que Dios, que los creyentes manifestaron su fe, y diferentes maneras que Dios utilizó las pruebas o las circunstancias en la fe de diferentes. Entonces, tú nada más así marca algo para ti. Entonces estamos a versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que le es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, o sea, regreso nada más al versículo 11:6, que debe de ser uno de nuestros textos de memoria de la vida, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Yo creo que sí, estás aquí. Sin fe es imposible llegar a esto. Y estamos viendo muchos ejemplos de hombres y mujeres que a través de la fe agradaron a Dios. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Guarden este concepto, porque sí lo vamos a hablar de lo de un extranjero, que una patria, que si hubieran querido regresar a su patria, tuvieron tiempo, pero anhelaban algo mejor. Entonces, este Abraham, por fe, versículo 9, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Eso también vimos hace 8 días del fiel, el que había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Porque en eso sabemos que Abraham había intentado en su fuerza tener un hijo, que era Ismael. Pero Dios le dijo, no, yo no voy a bendecir lo que tú puedes en tu fuerza, yo voy a bendecir lo que yo prometí. 18, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Estamos hablando que dio mandamiento acerca de algo que iba a suceder en 400 años. Eso sí es vivir totalmente fuera de lo que está sucediendo hoy y ahora. 23. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Eso sí, subráyalo, les digo de una vez, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, ahora subraya esto, porque se sostuvo como viendo al invisible. 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos. O sea, empieza a imaginar, hay algunas historias buenas de acción en estos, pero pues nada más tenemos que quedar imaginando. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, el fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados. Esto ya es la parte del capítulo. Dice, no me gusta lo de que Sara tuvo un bebé ya, y que las promesas y todo, pero es parte de todo un entero. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Y solo quiero decir, yo creo que hay algunas personas que están, ya que llegan a la parte de que fueron apedreados, o sea, obviamente no te han apedreado, aserrado, pero estás viviendo cosas muy, muy fuertes porque Dios está haciendo brillar sus promesas y está haciendo la fe. Y realmente las cosas que está permitiendo ahorita en tu vida te hace de los cuales el mundo no es digno. Y quiero que nos ubiquemos en la eternidad y en lo que Dios valora, en lo que Dios hace y en lo que debemos de estar mirando, para sea la circunstancia que sea en la que estemos viviendo ahorita, no nos agüitemos porque tenemos la mirada en el galardón. Al 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y por tanto, eso sí, un muy buen ejemplo del qué significa por tanto, porque luego nada más empezamos, vamos a abrir en Hebreos 12, por tanto, y no, o sea, no ha, habiendo leído todo lo que viene antes, no entendemos lo que pesa ese por tanto. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ok, en esto, en el capítulo de la fe, yo sé que puedes, sacar libros enteros acerca de lecciones o de ideas de Hebreos 11. Pero yo nada más, en esta pasadita, en estos días, vi seis cosas que yo quise apuntar, ¿no? Que para mí en lo personal, ¿cómo colocarme? Porque a veces podemos leer lo que ellos lograron y lo que vivieron y todo lo que les pasó y pensar que, bueno, sí, ellos han de haber sido algo más que yo o las circunstancias de su vida eran diferentes. Y nos es difícil pensar que entre versículo 12 y 13, pues que haya un renglón que hable de y Crista, tal, 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 por la fe y todo, o sea, como que... Y yo digo, pero Dios quiere, porque dice que sin fe es imposible agradarle, pero el que se acerca a Él tiene que creer que Él es y que es galardonador de los quienes le buscan. Entonces yo digo, para colocarme en un lugar donde agrado a Dios, necesito entender un poco más de lo que Él hace y lo que Él pide, o algunos preceptos generales acerca de la fe, ¿no? Para colocarme allá. Entonces, el primero que yo apunté, de que alguien, parte de la fe es ser alguien, hablando mujer, aferrada y convencida en mi mente de cosas que no veo. Aferrada y convencida en mi mente de cosas que no veo. Okay. Lo que vemos es... Lo que vemos, es evidente, es fácil, yo lo veo, tú lo ves, todos lo vemos. Pero ser una persona que camina viendo y creyendo y convencida de que hay muchas, muchas cosas sucediendo que no vemos, eso te tiene que cambiar y te tiene que colocar en este capítulo. Estaba leyendo también este libro de la misionera a la India, y en todo lo largo de su vida, con triunfos, con desastres, con cosas buenas, con cosas difíciles, ella, el aferrarte a que no entiendo todo lo que está sucediendo, pero eso no me va, eso no me tiene que mover, no tengo que entenderlo. Como hemos dicho muchas veces, no entiendo cómo funciona mi microondas, pero eso no me impide el poderlo usar, ¿no? Entonces, ella dice que cuando tú ves el cielo, ahorita, si saliéramos ahorita a ver el cielo, vemos pues el cielo azul o las nubes y todo, pero sabemos que están todas las constelaciones, las estrellas, planetas allá arriba. Y en la noche, o sea, sí, podemos alcanzar a ver muchos de ellos, pero en el día, pues no los vemos. Pero el hecho de que no lo vea no significa que no hay un universos, múltiples universos, mucho, 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 muy extenso, más grande de lo que nosotros vivimos aquí en Cuernavaca, que no veo. Si tú ves a un lago de agua, ¿no? Y tú puedes ver cómo las luces del sol, las rayas del sol, quizás de vez en cuando un pececito que brinca, un zancudo, ¿no? Algo, sí, algún movimiento, pero tú nada más tú ves el agua. Si tú ves esa agua bajo un microscopio, hay un mundo, o sea, impresionante, detallado, que no podemos ver. Pero el hecho de que no lo vea no significa que no existe. Y ser mujeres que podemos caminar todos los días, colocarnos en este cuadro, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, hace 8 días estábamos hablando de gloriarnos en la esperanza, ¿no? De eso de que, como el ejemplo que di de mis hijas, que vamos a llegar con abuelita, y yo sé que el coche no tiene aire acondicionado, yo sé que estábamos todos con calor y todo, pero abuela tiene una alberca, abuela tiene helado, a ver, ¿cuántas quieren echarse al alberca? O sea, nos gloriábamos en la esperanza. Algo que ahorita en ese momento no veían. ¿Y cómo haces que una niña de 2 años, 4 años y 6 años entiendan algo que, o sea, que ni se acuerdan la última vez que fueron con la abuela casi, porque su vida es tan corta? Entonces, esto, parte de la fe es aferrarte y estar convencida en tu mente, ahora estamos hablando en tu mente, de que hay cosas que no veo. Okay. Estamos hablando cosas que Dios hace. Si tú al pensar en estas historias, habían elementos que Sara no podía saber, habían cosas que Moisés no podía saber, habían cosas que no podían ver ni saber qué iba a suceder, okay, pero en el mundo invisible donde Dios obra y se manifiesta, está constantemente preparando cosas grandes, cosas buenas, cosas tremendas, cosas milagrosas. Y tú y yo tenemos que ubicarnos en un mundo de donde tú sales y dices, ¡ay, qué bonito lugar! Pero alzar los ojos y darte cuenta, sobre todo cuando estás sobre tu rostro orando o te estás mordiendo las uñas por una situación y ay, no veo y no sé y no sé, son los momentos cuando te puedes colocar en el cuadro de honor de los de la fe, diciendo, no sé, no sé, lo que veo. O sea, cuando los hijos de Israel estaban frente al Mar Muerto, este lado, el Mar Rojo, y de este lado el ejército de Faraón, o sea, lo que se veía era muy, muy horrible. Y Dios tenía algo invisible preparado, ¿ok? Entonces, las posibilidades que nosotras tenemos en Dios, tenemos que andar conscientes y aferradas a esas cosas. Y muchas de esas cosas están escritas también, o sea, promesas a las que nos aferramos, aunque no vemos y no vemos y no vemos, pero fiel es el que prometió. Ok, Otro precepto que yo vi meditando en estas historias es que, bueno, yo dije convencida en mi mente, pero ahora ya al hacerlo, participar, ser partícipe y no nada más, qué padre, qué no, colocarte en un lugar en tu, ok, Señor, aquí estoy, participar en lo que aún no se veía. Si Noé se hubiera puesto a discutir con Dios, porque en aquellos días jamás habían visto lluvia. Entonces él dice que va a llover, que va a haber un diluvio y que todo. Entonces, o sea, totalmente fuera de lo que se había visto jamás. Pero Noé no se puso a discutir con Dios. Él dijo, obedeció y con temor reverente preparó un arca en que se salvó él y su familia. Entonces, tenemos que colocarnos y no siempre mantenerlos al, como dice, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, ¿ok? Yo siempre imagino esto de las Olimpiadas. Y el maratón es, yo creo que el, o sea, si vieras, o sea, si las cámaras, todo el maratón, y obviamente cuando están pasando los cortes de las Olimpiadas, o sea, te enseñan natación, te enseñan gimnasia olímpica y un rato así los quienes van corriendo, porque pues son 3 horas y media, ¿no? Los que van en el maratón. O sea, realmente nadie quiere ver todo el maratón porque es aburrido, pero ese momento, ahora sí, cuando ya llega el primero al estadio, es un momento de emoción porque llegó. Y así todo el estadio está ahí gritando, ¡ah! Y para ese momento, él o ella aguantó las 3 horas y los 26 kilómetros y todo, para llegar a ese momento, teniendo en derredor tan grande nube de testigos. Pero nosotros tenemos que ser partícipes de eso y no nada más, no, tenemos que bajar a la pista y correr, ¿ok? Entonces tenemos que, es padre leer estas historias y wow, okay, y todo, no, colócate ahí y di, Señor, aquí estoy. Hay situaciones en mi vida, no sé qué, pero no sé qué va a pasar con mi hija, no sé qué va a pasar con mi matrimonio, no sé qué va a pasar con nuestras finanzas, no sé qué va a pasar con esta enfermedad, no sé qué va a pasar con mis papás, no sé, no sé qué va a pasar con la sociedad, no sé, pero sé que hay mucho que yo no veo, que es grande, tremendo, del tamaño de los universos. Y yo quiero colocarme en primera fila, participando con los quienes viven estas cosas, cosas que aún no se veían, que se vea en tu familia, en tu matrimonio, en tus finanzas, en los cambios que Dios haga en ti, en milagros. Estaba yo escuchando ayer, Lía me contagió con escuchar un radio internet en inglés que es positivo y animador y todo. Y mi marido es un cínico, o sea, en muchas cosas. Dice, sí, porque tiene sus lemas. Positive, encouraging. Y Jaime está, oh, y todo, porque él no es nada de, no le gusta esas cosas. Pero no sabes, o sea, Lía dice, empieza a escucharlo porque de veras está súper, o sea, te anima. Y entonces yo soy súper fan de Positive and Encouraging. Y ayer estaba un señor estaba compartiendo un pensamiento. Y estaba hablando de Jesús cuando dijo a los discípulos, dice, las obras que yo he hecho, ustedes harán más, mayores obras de lo que yo he hecho. Y si te pones a pensar, o sea, su currículum de Jesús, de las cosas que hizo, o sea, es impresionante. Y la verdad, confieso, en ese momento cuando el hombre lo estaba diciendo, dice, y ustedes harán mayores cosas. Y yo dije, bueno, hasta ahorita no he levantado ni un solo muerto. ¿Y cuántos años ya tengo de camino y todo? Y luego la incredulidad y todo. Y no sé qué tiene Dios para mí en la vida, pero dije, no te pongas como Noé. Dije, pero jamás ha llovido y todo. No, colócate. O sea, no sabes qué viene, pero Dios, Jesús dijo, las obras que yo hice mayores. Entonces yo digo, ok, anda Jesús, pues vamos. O sea, no quiero encontrarme en lo difícil, o sea, las burlas de Noé en los 100 años, ¿no? Así la gente riéndose de él. No quiero colocarme en donde estuvo Moisés, donde la verdad amoló su carrera, su futuro en rehusar ser hijo de la hija de Faraón. O sea, no quiero pasar por ser esclava y después estar en cárcel como José para después llegar a grande. O sea, no quiero. Pero yo sí quiero agradar a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios quiere que seamos partícipes. Y que a ver qué hace en nosotras, en nuestra vida y a través de nosotras. Ok, dos, tres. Importante, fe. Recordar que no perteneces a este lugar. Otra vez, como es el lugar que vemos, donde tenemos nuestra casa, donde viven nuestros hijos, donde es nuestro trabajo y todo. O sea, nos aferramos, ¿ok? Yo puedo, o sea, hablar del, entender el tema de ser extranjero un poco más que, pues, alguien que vive en su país natal. Pero, por ejemplo, si yo fuera a viajar a Malasia y estoy allá una semana, realmente, pues, no soy de allá, no tengo terrenos, no tengo familia. La política, pues, quizá pueda yo ver, entonces así es acá. Y todo, o sea, puedo simpatizar, pero no me voy a volver histérica, violenta, que cómo es posible, como luego lo hacemos acá en la patria que nos toca. Y si tú no has invertido y sembrado todo en un lugar, en una patria, pues obviamente donde está tu tesoro, está tu corazón, ¿no? Pero obviamente tenemos que comprar casas, tenemos que trabajar, tenemos hijos y todo. Pero hay una mentalidad. Cuando nosotros no... Cuando nosotros entendemos, otra vez, cosas invisibles, ¿ok? Que aún no se han visto. Cuando yo me coloco en otra patria, con otra nacionalidad, ¿no? Con otro pasaporte, yo puedo leer las noticias de que el sistema económico y que los Estados Unidos, que sus deudas, que luego la Cámara de no sé qué decidió qué. O sea, puedo leer esas cosas. Y no me pongo en el, si esto es lo único que tengo, o sea, te pones en un plan, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y todos lo hemos sentido, o sea, lees alguna noticia y empiezas a pensar que, y me encuentro a veces así, y digo, ok, Señor, perdón, cálmate, Cristo, ok, ubícate. Porque es cuando ves solo lo que se ve, o sea, es la reacción y todo. Y realmente hay situaciones... En la economía, en el mundial, sí, o sea, las cosas podrían cambiar drásticamente y todo, pero me ubico entre estos. Y si te pones a pensar, o sea, la política, la economía, la situación, o sea, lo mismo ha sucedido miles y miles y miles de años. Y nosotros sentimos, no, nosotros estamos viviendo en los peores de los tiempos. No, realmente no. Y la gente sobrevive y siguen casándose y teniendo familias y teniendo felicidad y conociendo y caminando con Dios. Así como nosotras vamos a hacer. Entonces, esta no es mi patria, no voy a invertir todo acá, voy a invertir mi corazón, mi pensamiento, mi ubicación en algo que espero. Entonces, que suceda, que viva yo acá, que honre yo a Dios, pero así más ligeramente. Yo no me pongo histérica sobre la política, en parte porque no me gusta, pero digo, ¿para qué? O sea, en 6 años ya es otro, y todo, y pues así nada más me da gastritis, y todo, cuando yo sé que hay un Dios que permite, que pone y quita, y como eso de estar en autoridad, de primera de Pedro 3, las santas mujeres de Dios, que esperaban en Dios y se sujetaban a sus maridos. O sea, yo no me sujeto a Jaime porque digo, ¡ay, qué hombre tan confiable! O sea, no es un mal hombre, pero es un ser humano. Pero yo no me sujeto a él porque digo, ¡ah, qué! No. Yo así me asomo y digo, Dios, ok, tú estás allá. Ok, me sujeto porque sé que tú estás allá. Y lo mismo con el gobierno. Yo digo, digo, ok, Dios, tú estás allá. Por eso puedo estar tranquila. Porque veo cosas invisibles y me aferro a cosas que no se ven, que hay cosas mucho más grandes en todo, en nuestra sociedad, en el gobierno y todo, que Dios permite, que Dios usa, ok, me ubico en esas cosas y estoy tranquila. Ok, cuatro, que Dios prueba tu fe, es básico, ¿no? Y el ejemplo es el de Abraham y todos queremos ser Abraham, ¿no? En el momento de que cuando estamos ofreciendo algo, o sea, yo sé que está luego en mi pensamiento, ok, yo voy a ofrecer eso, y yo sé, y el cuchillo y todo, y yo sé que ya en el momento Dios ve mi corazón, ¿no? Dios me lo va a devolver. Y pues eso, pues algunos dicen que algunos no aceptaron rescate, otros prisiones, cárceles, puestos a prueba, muertos a filo, o sea, no es necesariamente. Pero el chiste de lo que Dios hizo con Abraham, y este es el precepto, Dios quiere, bueno, dos cosas. Dios quiere saber que Él es lo primero sobre todo. Más allá de cualquier promesa cumplida, cualquier bendición, que Él en mi corazón es lo primero. Y Dios sabe lo que hay en mi corazón. Y realmente la prueba me muestra a mí si mi hijo, o si la promesa, o lo que espero es más importante, o si puedo estar bien, yo y Dios. Porque ya que, y Abraham estuvo en ese lugar, porque él dijo, bueno, Dios prometió. Entonces, Dios dijo, Dios va a hacer, entonces, pues Dios arreglará las cosas. Y yo sé que Abraham habrá matado a su hijo, porque sabía que Dios era fiel, porque cumple sus promesas. Pero Abraham mostró, Dios vio y Abraham vio que Dios era primero, ¿okay? Entonces, cuando Dios pruebe nuestra fe, es para que yo me dé cuenta, ok, con Dios, chido. Ok, 5, con la fe que no me tumbe ni me distraigan las cosas alrededor. Ok, estás en ese gran estadio y todos están, ¡ah! Y todo, y el éxito y los halagos de la gente y una posición y todo eso, o sea, es terrible, o sea, muy poca gente sin haber sido preparado por Dios, o sea, lo puede vivir sin perder los estribos, ¿no? Es algo muy, el agradar todos los que están gritando y diciendo que tú eres y tú eres lo máximo, es más real que, ¿qué dice el Dios? Invisible, poderoso, que habita en luz inaccesible. O sea, ¿qué dice de mi vida? Es mucho más fácil pensar en agradar al que está frente a mí, que sobre todo si me está diciendo que meta yo el cuchillo en mi hijo, el prometido o algo. Ok, Moisés tuvo tremendas victorias. O sea, de no sé cuántos versículos aquí dedica a Moisés. Tuvo tremendas victorias, como nadie en la raza humana. O sea, las plagas, el mar que se abrió, el maná, nada más de pensar, o sea, maná. 6 días a la semana, 40 años, cosas impresionantes, ¿ok? Y es mucho. Y 3 millones de personas que, o sea, le siguen a él, y él es ante ellos, ante el pueblo, como Dios, ¿no? Eso es mucho. Pero te pones a pensar todo lo que vivió para poder llegar ahí, y dice en la Biblia que era el hombre más manso en toda la raza humana, entre todos los humanos. Entonces piensas, o sea, él siendo el hijo adoptado de la hija de Faraón, rehusó, porque tenía puesto la mirada en el galardón, rehusó, vivió 40 años en el olvido, en la nada y todo. Y Dios tuvo que arreglar cosas muy, muy fuertes en su corazón. Y cuando Dios ya lo puso delante del pueblo, no lo quiso hacer. Y para mí es muy interesante porque cuando, o sea, sabemos, ¿no? Cuando Dios le aparece en la zarza que arde, le dice, tú vas a hablar, ¿no? A mi pueblo tal, dice, yo no puedo hablar, ¿no? Y todo. Pero en otra parte, cuando creo que Esteban está dando su defensa ante el Sanedrín, habla de Moisés que era fuerte en palabra, había sido instruido en todo lo mejor de Egipto, de orador, de historia y todo. Entonces, había tenido algo y vivió 40 años en el olvido y en la nada. Y hasta ya no ni poder hablar porque pues solo convivía con chivos, no sé. Entonces, cuando Dios, ya no tienes nada que ofrecer, ahora sí, te voy a llamar. y estuvo listo para un puesto difícil. Tuvo super mega victorias, tuvo, o sea, los más cercanos a él le traicionaron, le fallaron, su esposa. O sea, de circuncidar a sus hijos así ahí en el desierto y aventar a los pies de Moisés en una contención. Su esposa, su hermano fue el que hizo el becerro de oro. Su hermana, pues por desobediencia también quedó con lepra. O sea, gente en su contra, lo de Coré, que se abrió la tierra y todos ellos y sus familias y todo por levantarse contra Dios y contra Moisés. O sea, fueron cosas muy, 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 muy fuertes. Pero en la fe, ni la victoria ni la derrota debe de distraerte. Y en nuestra familia hay una obra por Rudyard Kipling, es una poesía que se llama If, Si. Y tiene una frase que dice: si puedes encontrarte con el triunfo y el desastre y tratar a estos dos impostores exactamente igual. Y alguien que camina en la fe no se distrae con éxito, pero tampoco con los desastres de la vida. José es otro ejemplo. Él vivió fuertes desastres y vivió un éxito tremendo, porque Egipto, bueno, nosotros vemos todo la tierra, dice, bueno, Egipto es un país chiquito, pero en aquellos años fue el poder del mundo. Fue como si, bueno, Estados Unidos, que pues, es lo que es y todo, pero es como decir, pues es el después del presidente del Estados Unidos, ¿no? Y de haber sido esclavo y estado en la cárcel más de una década. Entonces, el desastre de José y el éxito de José fue algo que Dios, por la fe, lo preparó. Y Dios, si nos usa, y si Dios hace grandes cosas, como yo decía, que nos coloquemos aquí y que veamos, que estemos dispuestas a que Dios haga, ¿no? Y todo. Y cuando Dios hace algo bonito, yo me acuerdo así, chiquito, 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 cuando Beto y yo, empezando la alabanza, o sea, en general, cuando vamos a empezar, él dice, tú empieza, digo, no, tú empieza, no, tú empieza, no, tú empieza, porque los dos venimos así, mal, ¿no? Cansados, ay, no, yo no siento que, o sea, aunque tú mi devocional, yo no me siento cerca de Dios, él dice, yo tampoco, tú eres el hombre, a ver, tú empieza, y yo después yo canto la segunda canción y todo, y hemos estado así donde de veras, así en menos de cero y todo, y me acuerdo, no sé si fue un miércoles que tuvimos adoración, y entramos así mal, 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 Señor, aquí estamos, y todo, y nuestra derrota, y todo, y ni me acuerdo, yo sé que pasaron cosas padrísimas, o sea, gente llorando y que habían palabras y todo, y me subí al coche ya para ir a la reunión, ya después, ya con él, ya pasó, qué padre, ¿no? O sea, en el coche por un instante, y fue, hasta me reí con Dios y dije, ah, claro, Dios, porque pues yo estaba dirigiendo, yo tengo años y dije, ok, perdóname, Señor, perdóname. El un buen momento, un éxito, ¿cómo puedes subir? Te puedes olvidar quién lo hizo, ¿no? Y en ese momento de la derrota, antes de empezar, ¿quién estuvo conmigo? Y todo. Entonces, en la fe, ves algo bueno, o ves algo que está difícil, o sea, estás en la cárcel, estás como esclavo, estás 100 años construyendo un arca, estás esperando 25 años tener un hijo, ya tienes 100 años, o sea, lo que fuera que sea la situación y todo, no nos distraemos por los milagros ni por las esperas o las derrotas, y tampoco por la gente que que perdemos en el camino también, ¿no? Porque eso es parte, si caminas un buen con el Señor, va a haber gente que estuvo en tu vida hace 10 años y ya no están allá, y era gente que tú querías mucho, y decidieron, y puedes decir, ay, pues para qué, y puedes endurecer tu corazón hacia gente, o sea, yo sé que lo he hecho, siendo esposa de pastor, o sea, yo digo, ¡oh!, para encariñarme con alguien, y después se van, o después me odian, porque no sabes cuánta gente me odia, y todo, y digo, ¿y qué? No sabía que era yo tan odiosa, y todo, pero, o sea, Pablo, cuando él dice, Demas, que amando este mundo, sí, Jesús, o sea, Jesús cuando ora al Padre, dice, todos los que me dieron, nadie, no perdí a nadie, pero alguien cerca a Jesús, en los propósitos de Dios, se perdió, ¿ok? Moisés también perdió gente, así sucede, pero cuando caminas con fe, esas cosas no te tumban, tú dices, ok, no entiendo, no se siente padre, pero aquí sigo, ¿okay? Y el último, y vemos en el versículo 31, este me gustó también, creo que para ya terminar con una cereza en el pastel, y por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y yo dije, mi precepto, los menos indicados o esperados alcanzan las promesas porque creen. Okay. Qué buen dibujo de que no es porque tú eres de la sociedad o que eres una chica bien o porque algo. No, o sea, nada más ella obedeció, creyó y obedeció y alcanzó las promesas. Entonces, eso me animó al final. Ok, yo quiero hacer algo hoy. Yo sé que, bueno, cuando yo estaba haciendo mi lista de preceptos de la fe, junto a cada precepto, yo sí apuntaba cosas mías personales, donde dije, Crista aplica esto, Crista recuerda esto, ay Señor, ten esta situación y necesito ver lo invisible y etcétera, ¿ok? Y para nosotras nunca es difícil pensar en lo nuestro, ¿ok? Pero como parte de este tiempo de tiempo juntas y de compartir llaves y verdades y todo. Y es uno, yo les quiero seguir compartiendo la necesidad de participar en fe en nuestra ciudad, ¿okay? En el lugar que nos ha tocado vivir y todo. Y quiero les quiero dirigir en un tiempo orando y todo, en grupos chiquitos, pero con estos conceptos de la fe en mente y otra vez, nosotros qué bueno que tenemos este lugar, que podemos venir, venimos a veces arrastrándonos y mal y todo, pero tenemos este lugar, ¿no? Y no todas, y no todos tienen esto, no se han abierto sus ojos, ¿no? A lo que Dios ha a la entrada que Dios ha hecho para ellos. Entonces, queremos orar, ¿no? Queremos orar por nuestra ciudad. Y yo les voy a dirigir con cosas específicas, con puestos, con áreas, grupos de nuestra ciudad, ¿ok? Y quiero decir esto. Vamos al orar, ¿no? O sea, vamos a tratar de recordar que el universo, no lo vemos, pero hay cosas que se mueven. Y vamos a pedir cosas, o sea, vamos a pedir que Dios nos muestre, nos ayude a pedir conforme a su voluntad, pero vamos a pedir cosas grandes y no usuales, y cosas que aún no se ven, no se han visto, ¿no? Porque nuestra ciudad lo necesita, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, hemos hemos ido a las juntas del DIF, nos han invitado a participar, que con mujeres, que con niños, que con ancianos, que en diferentes programas y todo. Y sabes lo que, al tratar de meternos, ¿no? Y decir, ok, vamos a llevar a Cristo a esas cosas, lo que hemos visto es que nos quieren para lo que ellos quieren. Eso entiendo, son políticos, eso no me sorprende en nada, pero pero hasta acá, ¿no? O sea, no te metes en donde no te toca, ¿no? Y todo. Pero si ellos tienen algún problema y todo, quieren hablarte, quieren llorar contigo, quieren apóyame y todo, pero otra vez les llevas a lo que es, necesitas a Cristo. Todo. O sea, constantemente, de darnos cuenta, ok, qué bueno, a lo mejor no podemos ser una bendición porque no les podemos traer lo que ustedes quieren, ¿no? Y todo. Pero la misma carga por las necesidades, ok, y podemos orar las unas por las otras y todo, y al final habrá un momento para eso, pero quiero ayudarles. Vamos a alzar los ojos y orar por cosas más grandes que son necesidades tremendas, reales, que nos afectan a todas, y orar con fe y no pensar que siempre ha sido así, que siempre ha sido. Vamos, o sea, así como decían a Noé, siempre ha sido así, nunca ha llovido, y 100 años, y todo. No, vamos a orar por cambios, vamos a orar por milagros, vamos a orar que Dios haga cosas nuevas, inesperadas, ¿ok? Por fe y todo. Ok, y la otra cosa que les quiero decir, yo sé que cuando hay grupos de oración, y yo seré la primera en decir que me agüito, que esto no es tu devocional, o sea, se supone que lo tuviste o lo vas a tener llegando a tu casa, ¿no? Entonces, toda tu lista de oración lo puedes orar en tu casa. Y puedes orar 5, 6, 7, 10 veces. Pero les voy a pedir, ¿ves? Cuando estamos acá y yo digo, bueno, digan algo por así brevemente por el cual sientes gratitud para con el Señor. Y es padre y todo. Y si alguien echara a decir, bueno, te doy gracias por el tal y que el otro, y que el otro, y dices, bueno, voy al baño. O sea, literal, estuve en una reunión de oración aquí en Semilla cuando recién llegamos de ver, o sea, fui al baño, fui arriba a ver algo en la oficina, bajé algo del coche y seguía orando esta mujer. Y todo, y yo dije, no, esto tiene que parar y todo. No porque es malo, lo puedes hacer en tu casa, pero acuérdate, cuando estamos con otras, te interesará mucho, pero vamos a dejar que la otra ore también. Entonces vamos en verdad, y siempre lo digo y digo, vamos a mantenerlo a un minuto, 30 segundos, y todo, y ya veo en el grupo, entonces les animo, ¿ok? Nada más porque es sano, es bonito, escucha lo que ella ore por el presidente municipal. Ahora, otro comentario, y pedimos por su familia, Señor, que pongas gente alrededor de ellos que les comparta. Y pedimos también por su seguridad y que tú abres sus ojos a las verdaderas necesidades. Y Señor, que pido por así frases, ¿ok? Y vamos a bombardear las necesidades de nuestra ciudad de esa manera. Entonces nos vamos a poner en grupos de 6, ¿ok? Yo creo que sí. De grupos de 6, porque ya con menos, como que luego si no son así muy expresivas, y que no se cohiben con mi fue de ánimo, no de exhortación, o sea, no se cohiben, o sea, por favor, orden y todo. Y si no conoces a las 6 en tu grupo, pues preséntense, ¿no? Y ahorita yo les voy a dar dirección. Yo les voy a ir diciendo el tema, ¿ok? Y perdona, si alguien está orando y yo te interrumpo, perdóname, o sea, no es, nada más es con el fin de avanzar el asunto, ¿no? Y todo. Ok, quiero que tomemos unos minutos primero en dando gracias por lo bueno, lo que vemos en nuestra, donde vemos la mano de Dios en nuestra ciudad, en nuestra sociedad. Podemos hasta en nuestro país, pero queremos como que no abarcarnos tanto. Vamos a quedarnos aquí en Cuernavaca. Entonces, vamos a que Dios ponga algo bueno por el que podemos darle gracias. Así en una frase. Y como digo, puedes decir, o sea, una cosa, otra cosa, una, o sea, cada quien puede orar múltiples veces. Entonces, yo les comienzo, Señor, dándote gracias por estas mujeres, yo te doy gracias que has tocado el corazón de cada una de nosotras y aquí nos encontramos a tus pies. Gracias. Y pueden seguir. Ok, vamos a empezar a orar por gente como presidente municipal, su familia, gobernador, su familia, funcionarios, los quienes tienen en sus manos el poder tomar decisiones y hacer la diferencia, ¿ok? Pueden mencionar nombres también, los que pueden tomar decisiones, que salvación, protección, sabiduría. Ok, vamos a empezar a orar por los que ven por nuestra seguridad. Sean federales, estatales, municipales, que haya convicción de pecado, que haya gente que les ministre a ellos con todo lo duro que tienen que ver. Y pedimos también fuerza para los creyentes en medio de ellos para mantenerse firmes. Ahora vamos a orar por los quienes perturban nuestra ciudad, nuestro estado. Que Dios los confunda, que caigan en las mismas redes que ellos han tendido y que Dios sea glorificado, el que protege a nuestra ciudad y nuestro estado. Y vamos a pedir que en los tiempos que nos ha tocado vivir, que abunde el Evangelio, que abunde en las escuelas, que abunde en las casas, que abunde en todo lugar, que se esté escuchando el nombre de Jesucristo en nuestra ciudad, en nuestro estado. Extiende tu mano y ponlo en la espalda de la mujer que está a tu lado izquierdo. Y vamos a orar los primeros tres puntos que vimos. Orar por ella, que esté aferrada y convencida en su mente, que vea cosas invisibles y que participe en ellas y que viva de una manera que sabe que pertenece al cielo. Pide esas cosas por ella. Ok, y ahora ya, todas así a la que está a tu lado derecho. Ora por ella en la prueba de su fe. Que entienda que Dios es todo lo que necesita. Que no se tumba ni se distraiga con las cosas alrededor, tanto las buenas como las difíciles. Y como Rahab, la menos indicada, por creer. Entonces, nosotras, por creer, tú nos recibes. Y Señor, dándote gracias por cada vida, Señor, que tú quieres tocar. Señor, auméntanos la fe y estemos abriendo los ojos y aferrándonos y participando y no distrayéndonos y recibiendo tus promesas y no tirando la toalla en la prueba de nuestra fe, pero que podamos encontrar que tú eres todo lo que necesitamos y además traes muchas bendiciones. Entonces, aquí estamos, Señor. Muchas gracias y queremos ir con tu bendición a nuestras casas y compartirla a los en nuestra familia o en nuestro trabajo, a donde nos toca ir. Señor, aquí estamos.